Buenas tardes, Madrid, y llegó el punto final a este año 2024 que en la capital se va a celebrar un poco de esta manera, con ese recordatorio que tenemos en mente, con este nuevo asesinato machista, con esta lacra de la violencia de género que no nos quitamos de encima y con los sucesos de estas últimas horas. Por lo demás, este martes está siendo muy tranquilo en la ciudad. Los 24 y 31 de diciembre, aun siendo días laborables, empiezan a aparecer un poco más a jornadas festivas. Parece sábado, solo por eso de que están los comercios abiertos para las compras de última hora. Ya con todas las miradas puestas en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero de nuestra península, con Madrid marcando las horas y los segundos para inaugurar un nuevo año, el 2025, un cuarto de siglo del siglo XXI, aunque algunos sigan todavía en el siglo XX. Hoy, lo que pasa en casa se queda en casa. Hablamos de las basuras. Claro, esta noche no hay servicio de recogida, ni tampoco mañana por la mañana. Los restos de las gambas y del cotillón, pues hay que guardarlos en casa hasta mañana por la tarde-noche, que sí es cuando se reanudan los servicios de limpieza de la capital, que se han reforzado para recoger dos días de celebraciones. Esta pausa también nos sirve para reflexionar sobre la cantidad de basura que generamos y ser conscientes del trabajo que realizan los ayuntamientos a la hora de mantener nuestras calles limpias de residuos. Nochevieja del año 2024, que ya estamos celebrando aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y con Irene Calderón en la producción y Diego Ramos en la realización, y con los clásicos de un día como el de hoy, la San Silvestre Vallecana, que más allá de la prueba profesional nos deja siempre imágenes muy curiosas de la carrera popular, tarde vieja que se consolida desde hace unos años como alternativa de los boomers que quieren celebrar, pero que ya las horas nocturnas pesan como losas según avanzan los segundos, y así damos paso a los jóvenes que recogen ese testigo de pasar frío en la calle e intentar coger un taxi de regreso a casa. Noche vieja para comenzar el 2025 con felicidad. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Te contamos cómo se despide el año aquí en Madrid, primero con la información del tráfico.
Para encontrar el
tráfico por las carreteras de la comunidad DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no registramos dificultades en ningún punto de las vías principales ni tampoco en las secundarias. Aún así, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante, especialmente en una jornada festiva.
Más de uno Madrid. Noticias.
12 y 24 noticias de la Comunidad de Madrid este martes, que ya es 31 de diciembre del año 2024. Noticias que repasamos con Pachi Linaza y la redacción de Informativos Local de Madrid. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es repasar los mensajes de duelo que se han producido en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid tras el crimen machista de ayer en Usera.
El cuarto en la región de este 2024 que ahora acaba. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha liderado esta convocatoria extendida a los representantes de los grupos políticos y a la propia delegación del gobierno para lanzar un mensaje de unidad frente a la violencia machista.
Tenemos que conseguir como sociedad que esta lacra definitivamente termine, ¿no? Entre todos creo que tenemos que seguir impulsando todas las medidas que sean necesarias para acabar con estas situaciones tan terribles, tan dramáticas. Mostrar, por supuesto, nuestra cercanía, nuestro cariño, nuestro apoyo a toda la familia de esta mujer fallecida, asesinada, y a todos sus allegados.
Condena también del delegado del gobierno, de Francisco Martín, y petición expresa de unidad política.
47 mujeres han sido ya asesinadas en nuestro país en este 2024, y creo que esto nos tiene que llevar a tomar la máxima determinación en el año 2025 para terminar con la barbarie que significan las violencias machistas. Por eso esta petición de unidad a toda la sociedad, pero fundamentalmente a los responsables políticos, para que trabajemos hagamos lo posible y lo imposible para terminar con las violencias machistas.
Anoche fueron diferentes colectivos vecinales, también feministas, los que se concentraron en el domicilio de Diana Marisol para mostrar su rabia, sobre todo por el hecho de que se mantuviera esa convivencia entre víctima y agresor, pese a la orden de alejamiento impuesta por la justicia.
¡Ellas denunciaron y luego las mataron!
Esto es una sangría continua que no para de crecer y la verdad es que ya estamos, ya no sabemos cómo gritar ni cómo denunciar, estamos cansadas, estamos tristes, estamos, pues eso, indignadas.
Nos hemos emplazado a reunirnos donde han ocurrido los hechos para denunciar uno de los problemas sociales más graves de todos los tiempos, la violencia machista.
Estamos hablando de otra mujer más que se añade a todo el número importante.
Recuerden que está disponible las 24 horas del día el teléfono 016 para luchar contra la violencia machista.
Sin olvidar una de las tareas más importantes que tenemos para el próximo año, erradicar esta violencia machista de nuestra sociedad. Pachi, cambiamos totalmente de registro y nos vamos ahora hasta la Puerta del Sol, donde hace unos minutos, como es tradicional, se ha celebrado las últimas preuvas del año antes de las campanadas de Nochevieja.
Preparado, también las ganas de pasárselo bien, pero no olvidamos a los diferentes colectivos que esta noche van a trabajar para que podamos celebrar seguros y cubiertos la Nochevieja. Por cierto, empezamos por los cuerpos de seguridad. Un millar compondrán el dispositivo especial en la Plaza de la Puerta del Sol. Habrá desalojo previo, filtros de entrada y aforo máximo permitido de 15.000 personas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el dispositivo de seguridad para las campanadas cuenta con 1.250 agentes de Policía Nacional y Municipal, además de medio centenar de efectivos de SAMUR y un retén de bomberos. A las 9 de la noche, los agentes desalojarán la plaza para limpiarla e inspeccionarla. A partir de ahí, sobre las 10, se permitirá ya un acceso controlado, explica Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional.
El acceso para todos los ciudadanos que quieran disfrutar de este evento de la celebración de fin de año será por la calle Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Por otra parte, las calles Carmen y Preciados van a quedar como vías o pasillos de evacuación y desde la Policía Nacional aconsejamos que todo el mundo que venga a participar de este evento las tenga bien ubicadas porque caso de incidente va a ser por donde se va a proceder a la evacuación de las personas.
En los accesos habrá filtros y prefiltros, no solo para controlar el acceso, que no se superen esas 15.000 personas de aforo permitido, también explica Esther Gregorio, portavoz de la Policía Municipal, para vigilar que no introduzcan objetos no permitidos.
A partir de las 9 de la noche se desalojará la plaza, haremos una requisa para comprobar que la plaza es segura y ahí empezaremos a abrir los filtros a partir de las 10 de la noche. En esos filtros vamos a hacer es comprobar que no se accede con objetos peligrosos y botellas de vidrio. Sobre todo las botellas de vidrio no se permiten para evitar lanzamientos de botellas que puedan causar lesiones a las personas que aquí concurran.
La policía aconseja acudir con bastante tiempo a la Puerta del Sol, llevar el DNI a mano y vigilar en todo momento las pertenencias. Si van con niños, recomiendan que les apunten el número de teléfono de un adulto en un sitio visible por si se pierde.
Otros que se quedan sin uvas en familia, y estos ya sí que lo saben desde hace mucho tiempo, son los relojeros de la Puerta del Sol.
El equipo de relojeros Losada, que como cada noche vieja, brindarán una vez que pasen las campanadas y entre ellos están pendientes de que nada falle y para ello no hay ningún misterio. El mantenimiento del reloj se hace día a día. Pedro Ortiz.
Durante todo el año, uno de los relojeros de la relojería Losada, o dos, vienen todas las semanas varias veces y este último mes del año, sobre todo la segunda parte del mes, pues estamos aquí prácticamente diario. A todas las horas en punto por la tarde hay uno de nosotros que está comprobando el sonido, por ejemplo, de distintos puntos de la plaza. Para que se oiga, pero vamos, eso es una labor que los técnicos de sonido la hacen perfectamente. Nosotros simplemente lo comprobamos y nada más.
Todo está preparado, engrasado. Sepan también que antes de que las campanadas tengan lugar, se proyectará un espectáculo de un DJ francés patrocinado por Telefónica y después lucirá bajo el reloj un nuevo cartel luminoso, ya se puede ver, con tipografía inédita y que sustituye a esa tipografía que habitualmente se venía usando desde el año 2015.
Otros dos sectores que no paran en esta noche vieja, sanitarios y conductores, especialmente los de las plataformas VTC y taxistas.
Porque el transporte público en Madrid para durante la noche. Lo hará el metro y también la MT. Repasamos horarios. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Último día del año complicado para la movilidad y especialmente en el centro de Madrid. Como siempre, Nochevieja, la mejor forma de desplazarse por la capital es en transporte público, sobre todo para aquellos que intenten tomarse las uvas en el kilómetro cero. Metro de Madrid refuerza esta tarde su servicio en varias líneas, pero ojo, porque la Estación de Sol cerrará a partir de las 6 de la tarde, todo para garantizar la seguridad de los ciudadanos que quieran disfrutar de las campanadas. Porque esta noche, mientras la mayoría se comen las uvas mirando al reloj de la Puerta del Sol, bomberos, policías y sanitarios, muchos lejos de sus familias, estarán de guardia para velar por todos nosotros. Nos lo recuerda la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que pide hoy más que nunca responsabilidad a la ciudadanía.
Como esos ángeles que nos curan, que nos cuidan y que nos acompañan en estas fiestas en las que tenemos que ser responsables, y hago un llamamiento en la población precisamente para que celebren, pero que desde luego no pongan en riesgo ni sus vidas ni las vidas de los profesionales que están aquí trabajando junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con los bomberos, que son los que se encargan de ayudarles cuando tienen un problema.
Recuerden que hoy también se modifica el horario de la red de autobuses de la AMT. El servicio diurno en 20 líneas finalizará a las 10 menos cuarto de la noche y arrancará en Año Nuevo, mañana a las 7 y cuarto de la mañana. Y tengan en cuenta que la recogida de basuras se suspende esta noche. El servicio se intensificará a partir de mañana, por lo que desde el Ayuntamiento se pide a vecinos y comerciantes que hoy no depositen ni residuos ni los cubos de las comunidades para facilitar las labores de limpieza.
Tampoco vale bajar al cuarto de las basuras y meter ahí la basura sin que nos vean los vecinos, ¿no? Hay que tener eso limpio. Ya mañana ya sí que sacamos las basuras, hoy hay que dejar los restos de las gambas en donde podamos.
Hay mucho cotillón y mucho resto de gamba.
En donde podamos.
En donde se pueda.
En donde se pueda, pero hay que mantener un poco...
En casa.
La calle limpia. Imaginaros, 3 millones de personas bajando hoy la basura cuando no hay recogida de basuras. Pachi, bueno, otro de los clásicos de estas fechas, de un día como el de hoy, en los mercados y grandes superficies. Pues claro, horas frenéticas con los últimos detalles de la Nochevieja.
Porque toca comprar muchos de los productos que cenaremos esta noche en familia. Mucho trasiego entre repartidores, tenderos y clientes que desde primera hora de la mañana se han acercado a los establecimientos.
Me dijeron, bájate a primera hora, que si no, luego ya se acaba todo. Las gambitas, marisco y jamón, fiambre... Y a veces cordero, pero este año no.
Pues yo creo que va a haber pollo relleno y consomé. Hoy vamos a ser 15. Es mejor no comer marisco si no lo quieres comprar fresco, para mi gusto. Sí, comprarlo en otro momento, o si no, a mí congelarlo no me gusta.
No, la que está preparando es mi esposa. Yo me encargo de la intendencia, así que la cocina es ella.
Los expertos cifran en un 12% el incremento de los precios en esta Nochevieja.
De mantener la copita de vino siempre. ¿Tienes ya todo preparado para esta Nochevieja, Pachi? ¿O rompes la estadística? ¿No? ¿Tienes todo?
Creo que sí.
Un poquito de queso de cabra para mi madre, es lo único que me falta por aportar.
Bueno, pero eso...
Queso de cabra para... Pues, no, ahora, en cuanto acabemos el programa, no mucho, ¿eh? al mercado de San Fernando, que es el que me gusta ir ahí a Madrid... A una carnicería que voy siempre, una charcutería, y ahí el...
Llama que te reserven, que esto ya sabes.
Ya está reservado,
son
de confianza. Bueno, otro tema importante en estos días, Pachi, el episodio de heladas que estamos sufriendo en estos días, y va a seguir así según la previsión. El canal de Isabel II está realizando una campaña para proteger los contadores ante posibles congelaciones, campaña titulada Abriga tu agua.
¿Qué podemos hacer, Jorge, en estos próximos días en los que se prevén temperaturas bajo cero en muchos municipios serranos? Cerrar las puertas donde se encuentran estas instalaciones, los contadores, una buena opción es cubrirlas por dentro con poliespan, proteger el hueco interior con papel de periódico arrugado o incluso lana, sirve cualquier tejido aislante, y cubrir las tuberías con papel de burbujas o trapos. En caso de congelación, verter agua caliente poco a poco sobre la instalación y ponerse en contacto con atención al cliente del canal de Isabel II en el 900-365-365.
Prácticamente desde noviembre los roscones de Reyes son el bollo preferido de estas fiestas para desayunar, para merendar o para este momento del día en el que necesitas un poco de fuerza, como ha pasado hace un ratito con Julián Cabrera, que ha sacado un roscón de Reyes en la redacción. Es que
buenísimo, delicioso.
No tenemos un día sin roscón de Reyes en Onda Cero.
Es que el roscón es el más consumido en la Comunidad de Madrid, con casi 3 millones de unidades vendidas en Navidad. Los rellenos, desde la nata a la trufa, pero en los últimos años han ido evolucionando para la población con alguna intolerancia alimenticia. Lo que sí constatan los expertos artesanos es que cada vez se producen más y desde mucho antes de las fiestas, Carlos León.
Sí, el roscón de Reyes es el rey de los postres y el más consumido en estas fechas. Las más de 600 pastelerías artesanas de la comunidad venderán en estas fiestas 2.900.000 roscones, según estimación de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de Madrid. Continúa la tendencia del consumidor por adquirir el roscón elaborado artesanalmente, sin conservantes ni otros añadidos, y consumido horas después de su elaboración, lo que viene a significar que cada día se demande más lo artesano y de mejor calidad. Una de las características más apreciadas del consumo de los roscones es que estén rellenos, ya que el 57% de la población lo prefiere relleno con nata o trufa. Y un último dato, durante la campaña de este año, la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería aseguran que la demanda de roscones se ha adelantado más en el calendario estas Navidades.
El Museo del Prado cierra el año rozando los 3,5 millones de visitantes. Esto supone un incremento notable con respecto a 2023, balance muy positivo el que hace la Pinacoteca.
La camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla.
Y para conmemorar estas cifras, la cantante Ana Belén ha interpretado a capela esta icónica canción compuesta por Víctor Manuel en la Galería Central del Museo del Prado.
Donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza.
Y ha sido este mes de diciembre en el que el Prado ha vuelto a superarse. El pasado día 9 fue cuando el museo dio paso al visitante 3.258.328, lo que marcaba un nuevo récord, Mercedes Pascua.
El Museo del Prado va a cerrar este 2024 con récord histórico de asistencia porque esperan llegar a los 3.400.000, que son 62.000 visitantes más que el año pasado. La media diaria, 9.580 personas, una cifra que supera las registradas en los últimos 5 años. 6 de cada 10 visitantes es extranjero. El 60% de los españoles afirma haber visitado el Museo del Prado al menos alguna vez en su vida. Es Velázquez y las Meninas el cuadro más solicitado, seguido de las Majas de Goya y de la obra del Bosco. El Prado está entre los 10 museos más visitados del mundo.
¿Te imaginas encontrarte un número de lotería para el sorteo del niño que sea el 3.258.328 así de repente? Bueno, voy a echar un ojillo cuando pase por las calles de Madrid por alguna administración, por si aparece este número ahí en el radar. Oye, quién sabe, a lo mejor sale.
Pero ya sabes que tiene que ser de 5 cifras, con lo cual sería el 58.000.
Con el 0. Bueno, hago una mezcla con esos números.
O los sumas.
O los sumos.
Todo vale.
Que Pachi Linaza, ha sido un placer, como cada año te toca a ti transmitir al resto del equipo de local de Onda Cero la felicitación de todos nosotros para tirar con fuerza en el 2025. ¡Feliz año a todos!
¡Feliz año para todos! También para vuestro programa, para todos los compañeros y para todos los oyentes.
Quererte tanto me...
Más de uno Madrid. Jorge Granullas.
Hemos sacado del laboratorio, solo por unos minutos, a una de las investigadoras del IMDEA, del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales, a Jimena de la Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jimena.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que parece que los Reyes Magos, ¿no?, se han adelantado, permíteme la broma por estar en estas fechas, y han dejado en el IMDEA un equipo bastante peculiar. De hecho, este equipo, solo hay uno similar en toda Europa.
Sí, la verdad es que aquí en IMDEA Materiales hemos construido de cero un equipo único en España y uno de los pocos disponibles en Europa. De hecho, creo que solo hay uno. Y bueno, pues ¿qué es lo que hace peculiar este equipo? Pues nos permite simular condiciones extremas, como por ejemplo las que puede ocurrir en una fuga real de una batería de un coche eléctrico, y podemos probar cómo los materiales de carcasas de las baterías se comportan cuando experimentan, por ejemplo, un aumento descontrolado de la temperatura o de la presión, lo que pues nos podría llevar a un incendio y a la expulsión de partículas.
Jimena, ¿qué es lo que hace este aparato? ¿Cómo funciona este equipo tan exclusivo? ¿Cuál es vuestra metodología de trabajo?
pues este equipo no solo nos permite evaluar cómo el material del que está hecho esa carcasa de la batería soporta el daño que está causado por las llamas, como pueden hacer cualquier ensayo convencional de llama que podemos hacer aquí en el instituto, sino que también pues analiza el impacto de esas partículas que se expulsan durante esa fuga térmica. Lo importante de este problema es que estas partículas se pueden, por así decirlo, erosionar o vaporizar la superficie de esa carcasa y replicamos de esta manera con mayor precisión riesgos reales. Entonces, pues esto nos permite estudiar cómo los materiales de estas carcasas responden a estos impactos y cómo prevenir que se debiliten o pierdan efectividad en la función que tienen protectora.
Pero claro, Jimena, yo me estoy poniendo en la piel ahora mismo. Hemos comenzado la charla aquí en Más de Uno Madrid. Me estoy imaginando a alguien que vaya conduciendo en un coche eléctrico de estos compartidos que tenemos por la capital, o alguien que tenga un coche con una batería, con un motor eléctrico híbrido en su garaje. Y claro, a lo mejor no ha cogido bien el principio de la conversación, ella se está enganchando a lo que estás contando y al final le va a quedar esa duda, pero entonces las baterías de los coches eléctricos, ¿arden o no arden? ¿Me preocupo o no me preocupo?
Bueno, yo creo que no hay por qué preocuparse. En general hay como una especie de pensamiento general de que las baterías de los coches eléctricos son súper peligrosas, pero hay que tener en cuenta que como cualquier dispositivo que almacena energía, si se daña o se sobrecalienta, se puede provocar un incendio. Normalmente el riesgo de incendio en una batería de un vehículo eléctrico es bajo en el caso de que se usen correctamente y que estén bien diseñadas. Y sin embargo, cuando ocurren fallos tipo como cortocircuitos o sobrecalentamiento, sí que es posible que se liberen gases y partículas inflamables. Entonces, en este caso, nuestro trabajo en INDEA es llegar a entender cómo se comportan esos materiales en condiciones extremas para mejorar su seguridad. Pero en general, las baterías, la gente puede estar tranquila, son muy seguras.
Claro, esa es la otra parte también muy interesante de vuestro trabajo, ¿no? Esa parte de las partículas, de si al final esa combustión de esa batería pueda expulsar al aire unas partículas que sí que sean nocivas si las respiramos.
Totalmente. Las partículas que se expulsan por una batería cuando está en proceso de llamas puede ser totalmente peligroso, ya que estas partículas no solo son tóxicas, sino que también son muy inflamables. Entonces, aquí en el instituto, parte de nuestra investigación está sobre todo en enfocar el estudio en qué tipo de partículas se generan durante un incendio y cómo pueden afectar tanto al ambiente que nos rodea como a las personas cercanas. Y esto es importante porque tiene implicaciones en la seguridad, no solo de vehículos eléctricos, sino también de otros dispositivos que usen baterías.
¿Tiene algunas otras aplicaciones las investigaciones que realicéis con este equipo que habéis montado aquí en la Comunidad de Madrid?
Sí, total. Esta investigación, aparte de tener aplicaciones clave en la mejora de la seguridad de las baterías en vehículos eléctricos, como te he dicho, también puede tener aplicaciones en otras áreas, como por ejemplo dispositivos portátiles, la energía renovable y también cualquier dispositivo de almacenamiento de energía. Entonces, en este caso, pues comprendiendo mejor cómo esos materiales reaccionan al fuego y a las partículas que se pueden liberar, podemos desarrollar recubrimientos que sean resistentes a ese fuego y materiales más seguros para cualquier aplicación industrial.
Oye, y lo de los patinetes, ya no te molesto más, que seguro que tenéis mucho trabajo en el laboratorio. Esto de los patinetes que hace ya unos meses nos asustó un poco como sociedad, ¿no? Por algún patinete que salió ardiendo, pues creo que en el metro de Sevilla, en el metro de Barcelona, aquí en un cercanías en la Comunidad de Madrid o en el metro de la Comunidad de Madrid. Esto de los patinetes, este miedo que nos entró por el uso de los patinetes, que luego al final, si no recuerdo mal, todas las investigaciones apuntaban o a un uso inapropiado de cargadores para cargarlo más rápido de lo que las especificaciones Exacto. de la batería marcaban, o una manipulación de las baterías para que los patinetes fuesen un poco más rápido o superasen el límite de 30 kilómetros por hora. Al final, todo esto que quedó un poco en nada. ¿Esto también, vuestros estudios servirían un poco como para que la sociedad no mirase mal a ciertos dispositivos de movilidad personal?
Exacto, yo creo que en este caso tú lo has dicho, el tema del incendio de los patinetes, bueno, también nos sirve un poco para dejar a un lado los estigmas sobre la mala praxis en el uso de baterías eléctricas. Y bueno, como has mencionado, es cierto que ha habido algunos casos de incendios de patinetes eléctricos que suena así como muy de miedo, ¿no? De que atenta contra la seguridad de todos los ciudadanos, pero si luego te pones verdaderamente a estudiar el por qué ha pasado eso, normalmente ese problema está relacionado con, por ejemplo, con uso de cargadores inadecuados. Ya sabes que por Madrid hay un sistema súper desarrollado de alquileres de patinetes, por ejemplo, si se usan cargadores inadecuados o si el patinete cuando tú directamente lo dejas de usar, lo dejas durante mucho tiempo en un sitio tirado o por cualquier golpe o caída que el patinete sufra, puede afectar también a la batería que tiene el interior. Entonces, eso puede provocar un cortocircuito y puede tener consecuencias relativamente graves. Entonces, al igual que ocurre con los coches eléctricos, pues los riesgos de un incendio siempre se pueden minimizar si se respetan las condiciones de seguridad. Y bueno, lo más importante es que las personas sean conscientes de estos riesgos y que se adopten las mejores prácticas para evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero en general es muy seguro.
Jimena de la Vega es investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, INDEA Materiales. Jimena, muchísimas gracias por atendernos estos minutos, por explicarnos parte del trabajo que estáis realizando, que entre otras cosas nos da cierta tranquilidad o mucha tranquilidad a los madrileños para saber que los coches eléctricos no van a salir ardiendo ni vamos a tener en cualquier momento un problema, que eso sí que nos da tranquilidad. Y enhorabuena por las investigaciones que estáis realizando.
Gracias a ti.
Y te deseamos un feliz año.
Gracias, igualmente.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En 11 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Es cierto que hoy las fotografías, los ojos, las miradas se sitúan en nuestra Puerta del Sol, pero Madrid tiene otros muchos puntos de interés. Uno de ellos, que en los últimos años está adquiriendo una relevancia brutal en la capital, en Cibeles, en el Palacio de las Comunicaciones, en Centro Centro. Julieta de Haro es su directora artística. Hola Julieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
En Centro Centro, que en los próximos días todavía tenemos algo de Navidad que disfrutar, desde el Belén, las agrupaciones corales que participan en los distritos cantan, la pista de patinaje sobre hielo. Yo no sé si tú conoces la pista del Rockefeller Center de Nueva York, pero ya te digo que no creo que la de Rockefeller es más pequeña que la de Centro Centro. La de Centro Centro es mucho mejor que la del Rockefeller Center.
¡Oh, qué bien! Pues no sabría compararlas, la verdad que la conozco, pero no sabría decir cuál es más grande. Pensaba que la de Rockefeller era más grande.
No, pues un día vamos con el metro, pero yo diría que la de Centro Centro, además que es de Madrid, ¿qué vamos a decir nosotros? No, que está mucho mejor. Julieta, tenemos aún mucha agenda navideña por delante, pero yo te quiero preguntar un poco ya mirando al año que estrenamos mañana, ya pasadas las fiestas, en el 2025, porque estrenáis una programación bastante bastante especial en la que has trabajado con tu equipo intensamente.
Pues sí, la verdad es que estamos dándole como una nueva identidad a Centro Centro, convirtiéndolo en un espacio que va a ser un centro de arte contemporáneo para todo el tejido vivo de proximidad, es decir, para todo el tejido artístico que está trabajando en el ámbito de Madrid.
¿Es posible reunir en un mismo escenario, en un mismo centro expositivo, como es Centro Centro, a artistas de diferentes generaciones, de diferentes sensibilidades, para que lo que programáis en Centro Centro pueda ser para todos los públicos y para todas las edades?
Eso es. La verdad es que la idea es programar que sea multigeneracional, es decir, que todas las generaciones tengan cabida, las generaciones de creadoras que atiendan efectivamente a todos los gustos de todos los públicos, pero además que converjan todas ellas, es decir, desde una generación que tiene ahora mismo 25 años a una generación que tiene 80 y tantos años, siempre hablo de creadores vivos, ¿no? Y que confluyan al mismo tiempo, es decir, que estés en una planta y veas una exposición pues eso, de la generación de los 60 o de la generación de los 80 o de los 70, o de los 70 o de los 90 o de los 2000, ¿no? Y que de alguna manera todo eso formule el paisaje del arte contemporáneo, ¿no? En la ciudad. Eso me parece que es bastante interesante, incluso para el turista que viene y quiere saber qué se hace ahí. Hay un turista cultural que viene al Paseo del Arte, al Paseo del Prado, a ver específicamente exposiciones. Y ahí tenemos pues toda una serie de pinacotecas maravillosas y de museos maravillosos que nos muestran creadores que han trascendido la historia del arte. Y la idea es que nosotros seamos como ese espacio vivo, ¿no? De la creación viva, de la creación que está generando ahora mismo conocimiento, pensamiento, en base al contexto que vivimos. Claro, esa es un poco la idea.
Pero ahí, Julieta, en lo que acabas de explicar es donde me surge un poco la duda, la curiosidad, ¿no? Y por eso quiero que nos lo uh-huh. que nos lo expliques, estando tan cerca centro de lo que es el centro turístico de la capital, con Gran Vía, uh-huh. la Plaza Mayor, Puerta del Sol. Claro, sin contar a los turistas que vienen buscando lo que es lo más emergente en la capital, estar tan cerca del centro turístico del centro de masas, de turismo de masas. Ahí la duda, os surge la duda de si programar algo que sea muy mediático, como lo de Monet, o realmente centraros en el ADN creativo de Madrid, aunque os reste visitas de turistas internacionales.
Bueno, yo creo que centro ya, o sea, por la naturaleza de su arquitectura, es un espacio que va a tener muchísimas visitas y de hecho las tiene, ¿no? Pues es un espacio singular, podemos decir, y excepcional, ¿no? Eso por un lado, pero yo creo que, por ejemplo, las exposiciones como estás comentando, pues tenemos el Thyssen, ¿no? Uh-huh. O tenemos Mafre. Quiero decir, son centros que están ofreciendo ya al público ese tipo de exposiciones. Yo creo que es importante que el Paseo del Prado acoja todas las épocas dentro del ámbito creativo y artístico, ¿no? Y en ese sentido, el Paseo del Prado, pues creo que necesita mostrar cuál es la vibración de la ciudad y qué mejor que la Plaza de Cibeles, ¿no? Que es como un punto neurálgico que siempre está vivo y siempre está en movimiento, ¿no? A través de los coches, alrededor de la plaza, de la gente, etcétera. Sí. Entonces, bueno, nos resta público, me estabas diciendo. Yo creo que no nos va a restar público. Yo creo que cuando podamos acoger todas estas generaciones, vamos a tener un público igual o incluso en un momento dado superior. Es decir, a lo mejor no se crean esas colas de fin de semana, pero a lo largo de la semana alcanzaremos ese objetivo.
Para que podamos ver en centro a nombres como Almudena Lovera, como Mar Solís, como Javier Garcerá, vosotros qué hacéis, con nombres que ya están consolidados y los que están por consolidar, os paseáis, os pateáis mucho las calles de la capital, os vais a Carabanchel ahora que está en emergente y vais sala a sala, recinto a recinto para localizar a los emergentes.
Bueno, vamos a ver, yo llevo casi 30 años trabajando con artistas.
Entonces, ¿pero los conoces a todos ya, entonces?
Bueno, no todos, ¿no? Porque siempre aparece alguno, ¿no?, que no conocías y que te fascina y tal. Pero vamos, conozco bastante bien el tejido de Madrid. Y además he dado clase y doy clase a las nuevas generaciones que están haciendo tercero o cuarto de Bellas Artes. Es decir, que estoy en contacto con las nuevas generaciones también, ¿no? Y a través de ellos, pues de sus colegas, digamos. Entonces, en ese sentido, mi vida está bastante nutrida de artistas, ¿no? Es decir, que, pero también es verdad lo que dices, hay que ir a los estudios, obviamente, ¿no? Y hay que ir a los puntos, digamos, que están emergiendo como puntos importantes dentro de la capital, como es Carabanchel, como es Tetuán, como es Usera, como es Vallecas, que son espacios, ¿no?, donde ya se están aglutinando un gran número de artistas y es muy interesante hacer visitas.
Julieta de Aro, directora artística de Centro, muchísimas gracias por compartir estos últimos minutos del 2024. Te deseo un feliz año 2025.
Pues igualmente, yo también te deseo pues un año maravilloso y a la radio también.
Un beso grande.
Un beso.
Más de uno Madrid.
Y para estrellas estrellas, seguramente lo que hoy se van a poner en muchos de los hogares madrileños en la cena de Nochevieja, que es cocina puramente gallega. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, aquí cerrando este 2024 y queriendo desearte, Adolfo, a ti, a toda la familia, a todos los trabajadores, a toda la familia de Orrecanto, desearos un feliz año.
Bueno, yo hoy estoy en Ogrelo, pero es lo mismo. Orrecanto, Cogrelo, Cogrelo, Orrecanto. Yo desearos a vosotros lo mismo, que lo paséis muy bien, que tengáis una feliz salida de entrada de año. Y nosotros aquí, mira, pues trabajando. Y nada, lo primero que quiero decirte, Jorge, es que me estoy acordando ahora mismo de los de Valencia, que tenemos allí grandes clientes, amigos y de todo. Para ellos en especial, un abrazo muy grande desde Ogrelo. Y que bueno, que hay que tirar para arriba, salir para adelante, funcionar y empezar este año con mucha ilusión. Y bueno, y nosotros aquí en Ogrelo, pues ahora mismo, mira, preparando ya un poco todo el tema de la cena de Nochevieja, tanto para el restaurante como para llevar, que afortunadamente tenemos muchos clientes que han confiado en nosotros y que no teníamos sitio en el restaurante y otros aún teniendo sitio que prefieren hacerlo en casa. Pues nada, preparándoles aquí lo mejor que sabemos hacer, que es día a día tratar de hacerlo un poquito mejor, que es lo que vamos a intentar este año nuevo, que a ver si lo podemos hacer un poquito mejor, aunque sea un poco, pero un poquito mejor, que siempre día a día se puede hacer mejor.
Pero esa es la ilusión. Esa es la ilusión.
Un abrazo muy grande.
Esa es la ilusión, Adolfo, la ilusión que tenemos, ¿no? A hacer las cosas un poquito mejor día a día, poder disfrutar de esa ilusión de mejorar día
yo
a día.
Yo siempre digo que lo doy no vale para mañana, Jorge, que esto hay que... Mañana hay que mejorar. Hoy se acabó el día, hay que pasar página y empezar mañana con una ilusión nueva, porque si no te acomodas, te quedas ahí, como dicen los gallegos, amorriñado, y eso no vale.
Pues no nos amorriñamos, Adolfo. No nos amorriñamos, Adolfo, te deseo a toda la familia de Orrecanto, de Ogrelo, a todos los proveedores, a todos los clientes, a todo, bueno, es que enumerar a toda la gente que trabaja detrás de estas dos marcas de Orrecanto y Ogrelo es prácticamente imposible, representado siempre por quienes dais la cara, la voz, en este caso, cada martes con nosotros aquí en Más de Uno Madrid. Adolfo, muchísimas gracias, te deseo os deseamos un feliz 2025. Bueno, pues, fuerte abrazo.
Pues un abrazo para todos los clientes, amigos y los futuros clientes que nos estén escuchando, que aquí tienen su casa y con las puertas abiertas y tratando de mejorar día a día para poder atenderlos en nuestro...
Es la 1:00 p.m. mediodía.
A nadie le gustan las despedidas, a menos que la despedida suene así. ¿Así? ¿O así? A nadie le gustan las despedidas, a menos que lo que despidas sea el año. ¡Feliz año desde Onda Cero!
La previsión del tiempo para estas últimas horas de este año 2024. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues nada, te cuento, ¿no? Te empiezo a contar.
Sí, hombre, si quieres puedes cantarte unos villancicos.
No, pues mira, el día ha amanecido bastante parecido al de ayer. Hoy también me marcaba el móvil menos un grado a las 7 de la mañana en Madrid, así que un poco de lo mismo. Y nada, en horas acabamos el año y la niebla y sobre todo el frío van a ser los protagonistas. Los termómetros van a oscilar a lo largo del día entre ese menos un grado y los 11 en Madrid, los menos 3 y los 13 grados en Alcalá de Henares. En Aranjuez va a haber mínimas de menos 5 y máximas de 13. En Collado y Alba menos 1 grado, será la temperatura más bajita del día y van a tener 10 grados de máxima. En Getafe estarán entre los 0 y los 11 grados y en Navalcarnero entre menos 1 y 11 grados. Y para esta noche, para despedir el año, hablamos de heladas a medianoche, así que para los que salen, abrigaros bastante porque va a hacer mucho frío en el primer amanecer de 2025. Yo no sé si voy a salir aún,
no lo sabes, claro.
Pero... No, voy a la tarde vieja. Eso sí.
Si eres muy joven para ir...
A las 2 salgo de aquí.
En la tarde vieja piden el carné.
¿Qué va?
Piden el carné en la tarde.
Mis amigas ya están. Ya están preparadas.
Eso es mañana vieja.
Pero se alarga hasta la tarde vieja.
La tarde vieja es para un perfil de gente que no queremos excluir a nadie. Bueno, pero es para un perfil de gente que ya a la una de la noche son madrugadas.
Ya nos vamos uniendo. Los de 26 ya formamos parte de ese grupo.
No, mire, sois muy jóvenes para estar... Oye, que sois bienvenidos a la tarde vieja, pero sois muy jóvenes.
Bueno, pues nada, eso. Que en Madrid no vamos a tener
que... ¿Y tú no sabes si te vas a ir de noche vieja por ahí?
No, o sea, voy a la tarde vieja. Ahora cuando salga a las 2, a las 3 yo creo que estaré por ahí ya con el aperitivo comida y lo que se alargue. Luego pretendo descansar hasta la cena y ya luego, no sé, si me quedaré en casa jugando a juegos de mesa, que también es buen plan, o saldré. No lo sé.
Muy bien ahí, improvisado.
Eso es.
La juventud de hoy en día lo improvisa todo.
Lo que está claro es que en Madrid no vamos a tener que llevar paraguas esta noche para las uvas, ¿vale? No va a llover. Aquí, sobre todo, lo que es mucho frío.
Está Aitor Gómez presionando, que quiere él entrar aquí, ¿no?, y a participar de la tarde vieja aquí en Más de Uno Madrid.
Bueno, y en el resto del país, para los que se muevan, el año se despide también con nieblas y con frío, pero sobre todo con tormentas que llegan a zonas del Mediterráneo. Hay aviso amarillo activado sobre todo en la Comunidad Valenciana, en puntos de Murcia y en el Levante andaluz. Así que precaución los que se trasladen a esas zonas. Y Jorge, ahora que acabamos el año y ¿qué? Mucha gente que habla de nuevos propósitos,
¿qué?
Desde la Asociación de Editores de Madrid quieren hacer que los alumnos de instituto lean más.
¡Ay!
Y para ello han creado un concurso de microrrelatos.
Oh. Consiste en elaborar un relato de 300 palabras como máximo. Es un número limitado, pero que da de sobra para creaciones espectaculares, la verdad. Debe estar basado en cualquier lectura, da igual que sea clásica o contemporánea, de las que ellos trabajan en el aula. Y van a escribir este relato, además lo van a narrar, lo van a grabar y lo van a mandar al concurso.
José Luis Escudero es el coordinador del grupo de trabajo del concurso y dice que está dirigido a cualquier centro público concertado para los cursos desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, así que muchos jóvenes ya están aprovechando estas vacaciones de Navidad para escribirlos.
Simplemente un poco como basándose en lo que les ha generado esa lectura, pero no copiando nada ni teniendo que ceñirse de ninguna manera concreta, a partir de ahí ellos desarrollan el relato que crean en el formato que crean, en poesía, en prosa, en lo pueden hacer como quieran.
Y luego, por supuesto, se valoran.
Hay que valorar la ortografía, la originalidad, la calidad literaria, la interpretación, la declamación, y es complicado cuando llegan muchísimos relatos con muchísimo nivel y luego es un espectáculo ver a los premiados cómo defienden su obra, cómo la narran en público en la entrega de los premios. Es, la verdad, es un auténtico privilegio.
¿Sí? Y nada, estos alumnos pueden participar hasta el 14 de marzo.
¿Solo alumnos?
Solo alumnos, es para colegios.
Vamos a ver, hay libros de 1000 páginas que son ileíbles y hay gente que en un tuit crea maravilla, o sea que 300 palabras está muy bien.
Eso es, tampoco es tanto. Mi propósito para este año es leer más.
¿Leer más?
Sí, aunque ya leo, ¿eh? Pero bueno, más.
Tú lees, sí, tú tienes pinta, pero ¿lees digital o lees libro de...?
Físico, me gusta. Me encanta.
Hombre, como para leer menos en tu casa. Que hasta luego.
Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Diciembre ya se acaba y Skin Beauty, marca líder en tecnología cosmética de uso en casa, nos desea un nuevo año lleno de salud, bienestar y momentos inolvidables. Dediquemos tiempo para cuidarnos, amarnos y avanzar hacia nuestras metas con pasión y constancia. Si uno de tus propósitos para el 2025 es mejorar el aspecto de tus piernas, el equipo Skin Beauty te recomienda Prestec, su presoterapia de uso en casa. Prestec ofrece múltiples beneficios de forma cómoda y eficiente. Es ideal para mejorar la circulación, reducir la celulitis, aliviar piernas cansadas, eliminar toxinas y potenciar la sensación de bienestar general. Además, al tenerlo en casa, puedes personalizar las sesiones según tus necesidades y ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos a centros especializados. Prestec es una solución versátil que combina salud y belleza en un mismo tratamiento. Es indoloro, seguro y efectivo y es una excelente inversión para tu cuidado personal. Además de los beneficios estéticos, Prestec ofrece una experiencia relajante que mejora la sensación
de bienestar personal. Los dispositivos cosméticos son una excelente inversión para quienes buscan cuidar de su piel de forma cómoda, efectiva y con resultados duraderos. ¿Buscas cuidar tus piernas de forma cómoda, efectiva y con resultados duraderos? Ya sabes, entra en skinbeauty.com y descubre las ventajas de todos sus dispositivos. El equipo de SkinBeauty os desea un feliz año.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1:15 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firma en este último día del año del 2024. Aitor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
hola,
Aitor.
Hola, Jorge, buenas tardes. Dices lo de producción de Esther Rodríguez, que la gente sepa que sin Esther Rodríguez esto no sale. O sea, que no está, no, no, es que sin Esther Rodríguez esto no sale.
No hay radio.
Se apaga la, sí, sí, se apaga la radio, se cierra. No, no, es que lo digo completamente en serio,
pero bueno, de broma. Pero tú no eres de Vitoria.
Yo soy de Vitoria, sí.
Y ahí no hace fresco.
Pero me queda también el gorro,
eso sí. Ah, eso sí.
No, pero es que no me he peinado tampoco,
Dios. Ah, vale.
Mejor ir así
con el gorrito y tal.
Pero muy elegante.
Vas muy elegante.
Voy muy elegante. Siempre elegante.
Yo también me he puesto la camiseta con el.
Sí, es verdad. Mira, con tu pajarita y todo. Esto la gente no lo sabe, pero le he ido creando durante toda la mañana un hype y unas expectativas a Jorge de este ratito. Le he dicho, te va a gustar esto, te va a gustar esto. Que claro, he puesto ojitos de ilusión como el Día de Reyes, los niños. Y ahora te pincho la burbuja y te vas a dar cuenta que esto pues es lo de todos los días. Echar un buen rato aquí y ya está.
Me sales aquí a con Vinicius.
Bueno, pero el rato bueno que has echado, ¿qué? Eso no te lo quita nadie.
La mañanita que me he echado ahí.
Bueno, ayer hablamos del personaje del año. Hoy vamos a hablar en unos minutos del momento deportivo de este 2024, que ha habido muchos. Está la Eurocopa, la despedida de Nadal, la Champions del Madrid, la retirada de Iniesta, el Balón de Oro de Rodri, las retiradas del Chacho de Rudy Fernández, que ya nos acordamos,
es verdad,
también.
Es verdad.
Pero ha habido muchos momentos que igual, eso, que ya ni nos acordamos porque han sido hace muchos meses. Ahora vamos a hacer memoria con Esther Rodríguez. Antes estamos pendientes también de Dani Olmo y el Barça, ya sabes que hoy también, pero hoy tiene que acabar el asunto, parece. Antes de las 12 parece que sabremos ya si el fichaje estrella del Barça puede jugar desde mañana o si estamos ante un ridículo mayúsculo, pero ya veremos. Todo esto, ya ves, sí, esto te va a acompañar durante unos días. No te preocupes, Jorge, que esto vas a tener culebrón de esto.
Es que me temo lo peor.
Para rato. Lo que se ha habido esta mañana, mira, es mucha ilusión en Valdebebas. ¿Por qué? Pues porque, como nos contaba ayer Fernando Burgos, hoy era el día de entrenamiento de puertas abiertas del Madrid. Oye, uno al año no hace daño, ya podían ser más. ¿Cómo se lo ha pasado la gente hoy allí viendo a los suyos? Vaya peinado bueno que se ha hecho Vinicius, ahora que
¿ah, sí?
Sí, sí, se ha hecho unas trencitas. Muy elegante también. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
No le pidas peras al olmo, doctor Gómez. No le pidas peras al olmo.
Un al año.
No vamos
y ya está.
A atragantar un al año. Muy buenas a todos.
Muy buenas.
Hoy ha sido un día. Ha sido para mí, Jorge, cada vez que un club de fútbol tan grande como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça, el Leganés, el Deportivo Alavés, la Unión, abren sus puertas a la afición, para mí es el día más bonito del año. Hemos tenido que esperar al 31 de diciembre, se abrieron las puertas del estadio Alfredo Di Stéfano, ha comenzado con un poquito de retraso, 10 minutos el entrenamiento del Real Madrid, 6.000 niños, hemos visto imágenes preciosas, cómo Bellingham tenía que consolar a un niño que no tendría más de 6 años llorando a moco tendido por estar tan cerca de su ídolo, cómo con 6 años... ¿Sabes todo lo que significa Jude Victor William Bellingham? Pues el niño lo sabía porque es muy madridista. Le ha regalado la camiseta, ha seguido llorando. Hemos visto cómo Camavinga regalaba unas botas de su número a otro chaval que las va a guardar como oro en paño, las va a poner en una vitrina hasta que tenga ya 18 años y se las pueda calzar. Hemos visto a Mbappé en su primer entrenamiento navideño abierto con el Real Madrid. Tantas imágenes bonitas. Antes de empezar el entrenamiento, los jugadores han salido de esa bocana de vestuarios y había 5 trofeos. Uy. Supercopa de España, Liga, Champions, Supercopa de Europa e Intercontinental por este orden. Os recuerdo, enero, mayo, junio, agosto y diciembre, el mejor año en la historia centenaria, 122 años del Real Madrid, 5 títulos en 12 meses inolvidables. Han estado todos menos los lesionados de larga duración Dani Carvajal y Eder Militao. Ha entrenado también una parte de la sesión David Alaba. No ha jugado el partidillo. Hemos visto muchos goles, mucha ilusión, muchas sonrisas. Bueno, ha sido un día fantástico y maravilloso. Algún niño no va a dormir esta noche. Es su anticipado regalo de Reyes para todos estos. Sí, podría haber más entrenamientos a puerta abierta, pero este es el fútbol profesional, estos son los clubes de más de 1.000 millones de euros de presupuesto, y hemos visto a Vinicius, por supuesto, que hoy le han dado el trofeo EFE al mejor jugador iberoamericano de 2024. Ese piernas en 2020, ¿os acordáis? Un piernas. Tercer año consecutivo que lo recibe. El año de Vini ha ganado todos los trofeos individuales, menos el Balón de Oro. 32 goles, 18 asistencias, 5 penaltis provocados con el Real Madrid en 47 partidos. Un Real Madrid que este año ha marcado 131 goles. 32 de Vini. El segundo máximo goleador, curiosamente, ha sido Mbappé con 14, otro piernas. Mira. Bellingham 13, Rodrigo 12, Brahim 10 y los 9 de Joselu, sobre todo 2 al Bayern de Múnich en esa vuelta de las semifinales de la Champions que permitió al Real Madrid clasificarse para la final de Wembley. Valverde 8, Uller 7, Carvajal 5. Bueno, una barbaridad de año para el Real Madrid, que lo despide a lo grande con un baño de multitudes. Y que lo va a empezar dentro de 3 días en Mestalla, en ese partido aplazado por la maldita Dana, de la jornada número 12 de Liga. Van a estar todos, incluido Vini, que ya cumplió sanción contra el Sevilla, que va a volver a Mestalla. El Madrid fue el primer club que se puso a disposición del Valencia Club de Fútbol, que donó 1 millón de euros a las víctimas, que los jugadores donaron dinero a esas víctimas. Yo solo espero que Valencia esté a la altura.
Seguro que sí.
Solo lo espero.
Ojalá.
Espero, de verdad, y lo deseo. Desde aquí mando ese mensaje de, chavales, vamos a pensar todos en el fútbol. El Madrid no es que estuviera a la altura, es que fue el mejor a disposición de todas las autoridades. Los jugadores, idéntico. Vini donó mucho dinero a las víctimas de la Dana. Y fijaros, otro detalle. Sabéis que el 6 se juega los 16avos de final de la Copa del Rey. El Madrid juega en Cartagonova frente a la Deportiva Minera, equipo de la segunda red. Pues el Real Madrid habló con el club, con ese club modesto de una pedanía murciana, y va a regalar a cada jugador la camiseta que ellos quieran, con el nombre, el número que ellos quieran, el jugador que ellos quieran. Ese es el primer regalo, porque luego habrá un segundo. Se podrán intercambiar las camisetas, evidentemente, claro. En el partido. No sé si va a estar Bellingham, no sé si va a estar Mbappé. Seguramente no estarán todos, pero estarán muchos. Los detalles del Madrid en este fin de año que termina con tanta ilusión que no quiero que termine. Bueno, sí quiero que termine porque quiero que
empiece otro, hombre,
empiece,
claro.
El 2025. Hay que caminar siempre, siempre hay que caminar.
Fer, antes de despedirte, en 30 segunditos, tú que has vivido mucho además de en este año 2024, si te pregunto por el momento deportivo del año para ti.
Os voy a sorprender.
¿O la Eurocopa o la despedida de Rafa?
No.
Ah, pues
no, para mí no, porque Eurocopa hemos ganado, Rafa le vamos a tener siempre. Para mí el momento del año es la gabarra del Athletic Club de Bilbao. Mira, 40 años después.
Momentazo.
Para mí,
momentazo.
Desde Madrid lo viví en directo a través de la televisión y te estaba escuchando y lo estaba pensando. Lo de Rafa fue inolvidable, lo de la Eurocopa yo ya he vivido con esta 3 de las 4, bueno, me parece que estoy un poco saciado. Lo del Atleti de Bilbao, que me pilla muy lejos, ese momento con miles y miles de bilbaínos a orillas de la ría, me parece que eso es inolvidable, por lo menos para mí, que viví desde la distancia la de hace 40 años. Era un niño, evidentemente.
Te lo compro, Fer. Y mira, sí, eso sí. Sumo, por ejemplo, la despedida de ayer de Jesús Navas en el Pizjuán fue espectacular. Pelos de punta, aunque no sea sevillista, fue, bueno, de verdad, tremendo. Fer, que tengas una muy buena salida y entrada de año, ¿eh?
¡Feliz año!
Igualmente, igualmente para todos, chicos. Si os quiere,
grande.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Ha pasado muchas cosas en estos últimos 12 meses. He vuelto a pedir a un par de compañeros del Radio Estadio Noche que nos den su momento del año. Por ejemplo, para Ricardo Sierra, ¿cuál ha sido?
Ahí, está pensándolo.
Pues para mí el momento deportivo de este año 2024, y quizá no soy muy original, es la retirada de Rafa Nadal. A todos nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, en la Copa Davis, levantando una nueva ensaladera. Pero bueno, yo creo que el adiós definitivo de Rafa Nadal en este 2024 no lo vamos a olvidar nunca. Pero no por el adiós, sino por los más de 20 años de carrera que nos ha dado, de alegrías, de emoción, durante tanto tiempo, el mejor deportista español de todos los tiempos, y que se ha retirado este año. Para mí es por eso el momento. Algo triste, evidentemente, pero el momento deportivo de este año 2024.
Fíjate que a mí no me fastidió, gracias Ricardo, no me fastidió tanto que no ganáramos la Copa Davis como que la despedida no estuviera a la altura. La despedida en sí, aunque hubiera palmado y no ganara más, que ahí faltó, no estuvo a la altura de la magnitud del personaje. Pero bueno, eso ya ha pasado y así es como se hicieron las cosas. Le he pedido, Jorge, a Esther Rodríguez un imposible. Es que compactara lo más importante que ha ocurrido en este 2024 en 3 minutillos. Esther, no lo hacemos conseguido. Memoria. No lo has conseguido.
No lo he conseguido.
Es muy complicado, muy difícil.
No me corto más. Bueno, enero empezamos. Siempre abre la temporada el tenis, el Abierto de Australia, que este año nos dejaba buenas noticias. En enero nos dejan dos leyendas del fútbol, Zagallo y Beckenbauer, y el año comienza con el Madrid ganando la Supercopa de España al Barcelona, 4-1, ya lo siento. También en enero escuchamos por primera vez los audios del VAR, y no es la primera vez, pero Carlos Sainz ganó el Dakar a los 61 años. Ah, empieza también el sainete Xavi Hernández, que anuncia que se va el 30 de junio. En febrero muere el que fuera portero del Real Madrid, Miguel Ángel, y en un año olímpico Mokatir es suspendido por saltarse tres controles antidopaje. Además, Mbappé comunica al PSG que ya no seguirá en París y el Real Madrid...
¿En febrero fue eso?
¿Febrero? Es que cuando lo ves así todo junto, es impactante. El Real Madrid en ese mes de febrero gana la Copa del Rey de baloncesto, porque no todo es fútbol, pero la selección femenina sí que es protagonista porque cierra el mes de febrero clasificándose por primera vez para unos Juegos Olímpicos y ganando la Liga de Naciones. En el año Nadal, Carlos Alcaraz comienza a marzo ganando Indian Wells, y la Guardia Civil, os acordaréis, registraba las instalaciones de la Federación buscando documentación relacionada con la Supercopa en Arabia.
Pero eso de la Guardia Civil en la Federación es casi tradición.
Sí, también es habitual.
Nos la cargamos ya de una vez, pero es casi tradición.
El 23 de marzo muere Manuel Ruiz de la Opera, presidente genuino del Betis. La guinda para cerrar el mes es la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Abril va a ser un mes movidito, sobre todo para Rubiales, porque regresa de República Dominicana para ser detenido por la Guardia Civil. Rudy Fernández anuncia que se irá a final de temporada, bueno, después de disputar sus sextos Juegos Olímpicos. También se marcha el Chacho y Marc Gasol. Los Grizzlies retiran su camiseta con el 33. Días después es Garbiñe Muguruza la que nos dice que cuelga la raqueta. Inolvidable, como nos decía Fernando Burgos, este 2024 para el Athletic, porque ganaban la Copa del Rey por primera vez después de 40 años. Además, Xabi Alonso, este nombre, cuidadito, siempre atentos, gana la Bundesliga con el Leverkusen por primera vez en su historia.
Con la Sabineta.
Con la Sabineta, sí.
Sí, esta
funcionó.
O Sabioneta.
Esta funcionó.
Mira, Barça y Atlético de Madrid quedan eliminados en los cuartos de final de la Champions, pero el Real Madrid empieza una escalada de partidos y remontadas épicas que harán de esta Champions una de las más memorables de la historia.
Qué
después
pesado,
de eliminar al City.
No está aquí el Borrasca, ya lo digo yo. No está aquí el Borrasca, qué pesado.
Pues después de ganar al City, victoria en el Clásico, te lo recuerdo. Y última participación, esta sí, de Rafa Nadal en el Máster de Tenis de Madrid.
He tenido la oportunidad de poder volver a jugar una vez más aquí en esta pista que me ha dado tanto en todos los sentidos. Sinceramente, no, lo único que puedo es dar las gracias.
El mes de mayo comienza con el Real Madrid ganando la Liga, la número 36, y el Girona se clasifica por primera vez para la Liga de Campeones. También el Barça femenino se proclama campeón ese fin de semana y nos deja César Luis Menotti, que fue entrenador del Barça y entrenador del Atlético de Madrid, mientras un juez de la Audiencia Nacional decide que habrá juicio contra Rubiales por el famoso beso a Jenny Hermoso en la final del Mundial. Además, el Madrid se clasifica en ese momento para la final de la Liga de Campeones, eliminando al Bayern de Múnich en otro partido loco, y Toni Kroos anuncia que se retirará cuando termine la temporada. Después de 10 años en el Madrid, disputará la Eurocopa con Alemania. Y se despide contra su voluntad Xavi Hernández, al que habíamos dejado ahí anunciando su marcha.
Que me voy, que no,
luego,
que sí, que no.
Luego le renuevan y ahora el Barcelona dice que lo echan. Llega Hansi Flick. El Barça gana la Champions femenina y el Madrid pierde la Final Four de baloncesto. Nadal se despide en primera ronda de Roland Garros. El Real Madrid conquista eso. Llegamos a ese momento de la 15ª Copa Europa, ganando al Dortmund. Se anuncia el fichaje de Marc Márquez por Ducati. Comienza la Eurocopa. Ganamos a Croacia, a Italia, a Georgia. Ya en julio la Euro va a compartir protagonismo con los Juegos. Y España gana a Alemania en los cuartos de final. Acaba la carrera de Toni Kroos, esta vez sí, con un golazo de Yamal. Derrotamos a Francia de Mbappé en semifinales. Y llega el 14 de julio, que para mí iba a ser el momento del año cuando me lo preguntases. Porque ese 14 de julio ganamos a Inglaterra en la final de la Euro y Alcaraz conquista el torneo de Wimbledon. Así sonaba esa final de la Eurocopa en Radio Estadio.
¡Gol, gol, 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 gol de España! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Miquel!
Pues no me digáis que no es el momento del año ganar la Euro y Wimbledon el mismo día, ¿eh? Eso con horas de diferencia. Multitudinaria presentación de Mbappé, que sacaba por fin el culebrón. Pogacar, otro de los personajes del año, se hace con el doblete después del Giro, conquista el Tour de Francia y comienzan los Juegos Olímpicos de París, la ceremonia inaugural y otro de los momentos del año.
Vamos a ver qué momento de expectación. La verdad es que tiene una sonrisa Zinedine Zidane, que avanza lentamente por esa pasarela.
Ahí está saludando a la delegación francesa.
Anda, ahí la tiene, Rafa.
Rafa Nadal. A Zidane dándole la antorcha.
Qué momento ese.
Todo llorando. A Rafa Nadal. Él se despide pronto de los juegos, pero Alcaraz conquista la medalla de plata. Conseguimos tres oros espectaculares en la marcha. Chasco en el baloncesto y terrible la lesión de Carolina Marín. La imagen da la vuelta al mundo.
La verdad es que es algo que jamás habríamos imaginado volver a contar, pero Carolina Marín está rota, está llorando sobre la pista de la Chapel Arena, se tiene que retirar del partido. Se ha vuelto a lesionar en una caída en esa rodilla derecha cuando iba por delante, había ganado el primer set. Se niega a salir en silla de
ruedas.
Venga,
voy a acelerar porque nos quedan muchísimas cosas. Oro también en fútbol 32 años después, o el de Jordan Díaz, o el de la selección femenina de waterpolo. 18 medallas, siempre son menos de las que promete Alejandro Blanco. Hemos cerrado los Juegos de París y cerramos el mes de agosto con el Real Madrid ganando la Supercopa de Europa. En septiembre, Marc Márquez vuelve a ganar una carrera 1.043 días después y Roglic gana la Vuelta a España. Empieza la Liga, escándalo en el derbi del Metropolitano. No sé si os acordáis.
Sí, sí, nos acordamos.
Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. En octubre, Andrés Iniesta anuncia su retirada solo 2 días después de que lo hará Rafa Nadal. Rodri Hernández gana el Balón de Oro tomando el testigo de Luis Suárez allá por 1960, no habíamos nacido ninguno, de la polémica de Vinicius que dio plantón a esa
gala.
No vamos a decir nada. En medio de todo esto, Carlos Sainz, que ya sabe que no seguirá en Ferrari, sigue ganando, gana en México. En noviembre, pues había llegado la Dana, se suspenden algunos partidos, pero no todos. Copa Davis y despedida de Rafa Nadal. Y para terminar, con buen sabor de boca, un buen madrileño, a sus 26 años, conquista el Mundial de MotoGP, Jorge Martín. También en diciembre nos adelantan un regalito de Navidad con la organización del Mundial de 2030. Y termino, como empezamos, con el Real Madrid ganando. Lo siento, pero ganó la Intercontinental.
No pasa nada, me vas a matar. Mira, para dejarte con un buen sabor de boca, Jorge, me vas a matar por esto, pero solo te pido un minuto más. Es el último rato de deportes de este 2024 aquí en el Más de Uno Madrid. Hoy hemos hablado del momento del año. Ayer hablamos del deportista del año. Había muchos para elegir, muchísimos para elegir. Sí. ¿Tú te acuerdas, Jorge, de a quién elegiste tú ayer como deportista de este 2024?
A Carolina Marín.
Pues esto es un regalo.
Hola amigos de Onda Cero, soy Carolina Marín y quería agradeceros por elegirme uno de los personajes del año. Muchísimas gracias por acompañarme en todos los momentos tan bonitos de mi carrera y también por apoyarme en todos los malos. Os deseo un feliz 2025 y un besito enorme.
Pues ahí está. Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Qué bonito.
Raúl Grenado mediante. Aquí está en el Más de Uno Madrid. Para ti. Ahí lo llevas. Y ya está, ya con esto ya.
Pues ya está.
Te lo voy a poner arriba.
Ya está.
Sí, sí. A por el 25.
Que feliz años a toda la redacción de Deportes, por supuesto, de Onda Cero. Que muchísimas gracias. Que feliz 2025 para todos.
Un abrazo. Chao.
La historia.
1:34, último repaso al estado de las carreteras en nuestra comunidad. Último repaso de este Más de Uno Madrid del año 2024. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 en el enlace con la M40 a la altura de Leganés en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Bueno, pues pendientes de este accidente en la M45 a la altura de Leganés. Lucía, te toca a ti transmitir a todos los compañeros de la DGT nuestros mejores deseos desde Más de Uno Madrid. Feliz año 2025.
Igual, feliz año, chicos.
Soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
Y no podía faltar en este 31 de diciembre a esta cita Juan Miguel Marsella. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues muy contento de estar el último día del año, pues contando estas historias mágicas de un día tan especial como es hoy, 31 de diciembre.
Tradiciones de año viejo, de año nuevo, de uvas, de ropa interior roja, en fin, pues nada, tú dirás, ¿qué hacemos en las próximas horas?
Pues mira, la verdad es que es una noche de mucho ritual mágico, mucho ritual de abundancia. Por ejemplo, lo que acabas de decir de una prenda de ropa roja, sobre todo importante estrenarla, esa clásica liga, que yo soy más de liga roja y demás, y todo este tipo de prendas, pues para entrar el año, pues para traer el amor, la abundancia, el dinero. También tenemos algún ritual desconocido o más desconocido, que es el de la canela, que es canela en polvo, a partir de que se han comido las 12 uvas, te pones en la puerta con esta canelita, mirando, abres la puerta, miras hacia tu casa y soplas, pues igual, para traer la abundancia, el dinero, la buena suerte. Y por supuesto no vamos a dejar la tradición de nuestras mágicas 12 uvas, una tradición, por cierto, muy española. Y además siempre hemos escuchado que toda esta tradición vino por un excedente de uva en el año 1909, que fue pues lo que hizo pues que un montón de madrileños en la Puerta del Sol les regalaran estas uvas y comenzaron a realizar esta tradición. Pero Jorge, entre tú y yo, esta tradición es mucho más antigua. Por lo menos una década antes ya se estaba hablando en el Imparcial con un artículo de Luis Taboada, pero estamos hablando del 31 de diciembre de 1897.
Para obtener la dicha durante un año entero es preciso comer 12 uvas el 31 de diciembre al sonar la primera campanada de las 12 de la noche. Dicho se está que la baratura del artículo coloca el amuleto al alcance de todas las fortunas y por consiguiente con contadas las personas que dejan de verificar la sencilla y grata operación. «No, señor», me decía un nigromántico de la provincia de Huesca que está aquí de paso, «no todos saben comer las uvas. Lo primero que hay que hacer es lavarlas. Después se colocan en fila sobre una mesa. Si la mesa tiene tapete de hule, mejor. Después se las va cogiendo una a una y sin quitarlas el rabillo, se comen todas a la voz, inclinando la cabeza al lado derecho. Con esta sencilla operación se consigue un año de felicidades. Otros dicen que no hay tal cosa, que las uvas debes comerse de pie, una tras otra, sin tomar respiración, y que al tragar la última es preciso dar una vuelta de vals y después acostarse. En esto de las uvas se ven cosas muy raras. Come las uvas sentados en una silla, con la cabeza tapada y las piernas en cruz. Encima de las uvas bebe una disolución de caldo del puchero y extracto de regaliz. Cuando ha concluido de beber, se echa de bruces sobre la cama para que el líquido baje con lentitud. Y merced a esta operación realizada con fe, mi amigo consigue mejorar de fortuna cada 12 meses. No basta pues que se coman uvas el 31 de diciembre. Hay que saber cómo se comen y dónde y con qué dedos y en qué circunstancias. Lo que se debe hacer, según la opinión más generalizada, es procurar que las uvas sean buenas y que se coman en buena compañía. Y después, esto es un artículo de Luis Taboada del diario El Imparcial.
Y esto es un extracto narrado por Juan Miguel Marsella de este artículo de Luis Taboada del Imparcial. Que nada, nos hemos quedado con algunos detalles, ¿no? Que la materia prima sea buena, que las uvitas sean buenas, que no sean muy caras y que no sean muy gordas. Que si no, 12 ahí para la boca del tirón, Juan Miguel, demasiado, ¿no?
La verdad es que sí. Nosotros tenemos la tradición de intentarnos comer cada una con campanada. Y yo te voy a ser sincero, en pocas ocasiones lo consigo entero. Pero bueno, podemos utilizar estos trucos que nos ha enseñado Luis Taboada, de sus amigos, ese nigromante de Huesca. ¿Y qué más? Pues ahí demostramos que la gente, cuando habla de esta tradición, hacemos todos lo mismo, que es el copy-paste de unos a otros. Y al final nos investiga de que anteriormente ya había muchas personas que tenían esta maravillosa tradición de las 12 uvas de la suerte en este 31 de diciembre tan especial. Y os deseo un feliz año 2025 y que nos veamos muy prontito y seguiremos con estos misterios de Madrid que tanto nos gustan.
Pues lo mismo, Juan Miguel, los mejores deseos para ti y para los tuyos, con uvas, con lacasitos, con conguitos, con lo que sea, pero que esta noche a pensar en el 2025 con ilusión y con alegría. Te mandamos un fortísimo abrazo de parte de todo el equipo, Juan Miguel.
Un fuerte abrazo para vosotros y, lo dicho, feliz año.
Can you feel the pain, see the mess and trouble in your brain, and can you retain pressure? pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart.
No todas las actividades de estos días tienen que estar relacionadas con la Navidad, por mucho que sea lo que toque. Laura Terré es comisaria de la exposición Revista Fal, Pequeña y Libre, abierta en Serrería Belga. Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si hacemos una encuesta a pie de calle y preguntamos por la revista FAL. Yo no sé si mucha gente va a llegar a reconocer, a recordar esta cabecera. Seguramente en el mundo del fotoperiodismo sí, seguramente en el mundo del cine también. Los jóvenes que tengan ahora mismo 50, 60 años seguramente también. Y sin embargo, socialmente no valoramos quizá la importancia que tuvo esta revista en esta época de nuestra historia de la posguerra, ¿no? Fue una importancia de un valor incalculable, ¿no?
Precisamente por eso hacemos esta exposición, porque consideramos que, aunque, tal como dices, ¿no?, es una revista que está reconocida dentro de del medio fotográfico, cinematográfico, en cambio, para la sociedad, para la gente de la calle, quizá es desconocida, y es por eso que hacemos esta exposición, que lo que pretende es que sea en el formato muy divulgativa, muy cercana, sobre todo a las nuevas generaciones, al público general, a las familias, a la gente de la calle, que pueda tener intereses muy variados. Yo creo que podrá entrar en contacto con ese fenómeno que se produjo entre el año 56 y el año 63 del siglo pasado ya, y que entonces es una gran novedad para la gente de hoy en día, para los jóvenes de hoy en día.
Fíjate que hoy rematamos el primer cuarto de siglo de este siglo XXI y estamos mirando al siglo pasado. Se editaron muy, muy poquitos números, 36 números de la revista AFAL. Para acercaros a estas nuevas generaciones, a esta gente joven, la mayoría de ellos ya totalmente digitales, ¿cómo presentáis esta exposición para que sea divulgativa?
Pues mira, es muy gráfica. Lo que hemos intentado es que la exposición fuera como una revista abierta en la sala. O sea, las paredes, cuando nos acercamos a la sala, nos damos cuenta de que son como páginas que se están pasando. Y en esas páginas hemos procurado poner todo aquello que para el público de hoy podría ser interesante y además también desconocido. Los jóvenes de hoy, que tienen tantas oportunidades para divulgar su trabajo, ¿no?, para darse a conocer, las redes sociales, hay tantas plataformas, ellos mismos como youtubers, ¿no?, pueden dar alcance a su trabajo a todo el mundo, o sea, de manera universal, tienen que darse cuenta del esfuerzo que tuvo que costar en aquel momento. Un momento que además España estaba sometida a una censura, ¿no?, por parte del gobierno. Unos jóvenes de Almería, que era la provincia quizá más apartada de lo que podría ser el centro de neurálgico de la cultura en las capitales, Madrid y Barcelona, que estos jóvenes tuvieron el arresto, ¿no?, de ponerse al mando de una obra absolutamente increíble. José María Artero y Carlos Pérez Siquier, esos dos jóvenes, porque es una de las cosas que hemos querido rescatar, ¿no?, la juventud de estas personas, ¿no?, que ahora, claro, las imaginamos como viejas, porque son del siglo pasado y además las hemos conocido en su trayectoria profesional, que llegaron a ser. Pérez Siquier murió hace 4 años, pues con 92 años, o sea que era una persona mayor, pero en aquel momento tenía 26 años aportando todos sus ahorros, todo su esfuerzo, las horas extras del trabajo para poder sacar adelante este proyecto, que lo que buscaba era aunar a todos aquellos inquietos que ellos decían que acabaron siendo los grandes de la fotografía española. Fue un movimiento importante porque también tuvo después su final en unas grandes trayectorias fotográficas. Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Xavier Miserax, Gabriel Cuallado, etcétera. O sea, eso seguro que los aficionados a la fotografía lo van a reconocer. Y eso José María Artero le llamó el milagro de la pequeña FAL, porque realmente fue un milagro haberlo logrado.
Pequeña y libre, que no es poco en aquella época de la dictadura.
Eso es lo que decía José María. La revista en formato era pequeña, era mucho más pequeña que otras revistas que estaban en el mercado. Era pequeña porque tenía muchas dificultades económicas y no se podía hacer un propósito de grandes fotograbados ni nada de eso. Era pequeña, pero ellos procuraban ser libres. Precisamente la consecuencia de esa libertad de no estar ligados a una casa comercial que les pagara la publicidad, que eso les obligaba a toda una serie de contenidos. Ellos preferían ser libres en ese sentido, pero claro, la libertad les suponía también la pobreza, ¿no? Era una revista pequeña, decía José María, pobre y libre.
Fíjate, Laura, por lo que estás contando, además de poder conocer la sociedad de la época, saber, conocer que en esta revista no muchas, pero alguna mujer sí que pudo colaborar, poder acercarnos a cómo se trataba, cómo era el tratamiento de la fotografía. Esto a los que hemos vivido esa época analógica de la fotografía en el siglo pasado, pues más o menos lo podemos tener claro, pero a estos chavales jóvenes que usan las redes sociales, que todos nos fotografiamos, que subimos fotografías, solo con pensar en que algunos de ellos tengan esa curiosidad por conocer el tratamiento de la fotografía en esa época, los enfoques, el uso del blanco y negro, de las sombras, eso le da una riqueza brutal, ¿no?, a los chavales de ahora para aprender técnicas fotográficas que sí que se empleaban en la revista FAL.
Sí, sí. Yo creo que hoy en día hay mucha curiosidad por parte de los jóvenes que se acercan a la fotografía por lo que eran aquellas técnicas antiguas. Y hay mucha curiosidad porque no saben cómo era, o sea, ya no saben, ya no recuerda, no saben porque no es recuerdo, es que no conocen lo que es un carrete fotográfico con una película fotográfica, no saben a qué responde la palabra velarse, ¿no? Se ha velado una foto, se ha quemado una foto, todos esos conceptos de la imagen latente, de la imagen luz, de la imagen que se tiene que revelar en el tiempo, que no la puedes ver instantáneamente en la pantalla, sino que tienes que esperar como poco, 3 o 4 horas para poderla ver. Todo eso yo creo que les causa mucha curiosidad. Y además yo he hablado con jóvenes fotógrafos y no tan jóvenes, o sea, no tenemos que pensar que tienen 15 años, que pueden tener ya 30, 35 años y tienen ese respeto por la fotografía analógica porque ellos dicen que les predispone a una reflexión, porque la imagen de ahora es muy instantánea y en cambio esta otra fotografía requería una reflexión, requería una pausa, ¿no? No era lo loco. Entonces eso yo creo que es que aunque es la técnica siempre es meramente ocasional, o sea, se pueden hacer fotografías con un móvil y pueden tener una profundidad y un interés muy grande. Pero sí que es verdad que algunas técnicas lo que ofrecen es un camino también de reflexión. Y yo creo que aquí ellos lo podrán ver.
Exposición, revista AFAL, pequeña y libre, en Espacio Cultural Serrería Belga. Laura Terré es su comisaria. Exposición gratuita, ¿no, Laura?
Sí, sí, es gratuita. Y yo también querría resaltar una cosa que les va a gustar mucho, que es el diseño. O sea, que no solamente vengan por la cuestión de la imagen fotográfica, que es el centro, ¿no? Pero también el diseño de la revista, que resulta totalmente actual y que hemos tratado de subrayarlo en todos los elementos que hay en la exposición. Que lo han hecho de maravilla nuestros diseñadores de sala, que fue Vicenç Sáez, y el equipo Vicenç Sáez y Pascual, que han logrado entender muy bien cuál era el espíritu gráfico de la revista FAL para poderlo llevar a las paredes. Y yo creo que es una cosa que va a llamar mucho la atención.
Pues desde luego una de las citas que no nos podemos perder aquí en Madrid en las próximas semanas. Laura, te deseo un feliz año.
Muchas gracias a vosotros también. Un feliz año.
Fianza. Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Hola Alberto Fresno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Bueno, pues nuestro último visitante ilustre ya para arrancar el 2025, este fin de semana nos visita María Becerra y oye, quién sabe si nos podemos encontrar con María, con la argentina, con la que tiene más oyentes mensuales en su país, más de 21 millones de oyentes mensuales por las calles de aquí de Madrid.
Pues sí, te voy a contar un poquito su vida, Jorge. María Becerra, que nació un 12 de febrero de 2000 en Quilmes, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Su pasión por la música comenzó desde bien pequeñita, cuando empezó a dar clases de canto a los 7 años. Además, hacía comedia musical, baile y expresión corporal. Pero no solo eso, también tenía un gran interés por la poesía y los cuentos, que incluso publicaba en internet cuando tenía apenas 13 años. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Antes de ser cantante profesional, María fue youtuber. Comenzó subiendo vídeos a Facebook cuando tenía solo 12 años y más tarde abrió su canal de YouTube, donde publicaba contenido variado como tutoriales de maquillaje, parodias, covers y vídeos de curiosidades. Estos vídeos fueron clave para que muchas personas descubrieran su talento. Porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Sin embargo, no todo ha sido fácil en la vida de María. Durante su etapa escolar vivió momentos muy difíciles. De pequeña sufrió bullying. En una entrevista en 2021 relató esta experiencia, que marcó profundamente su vida, pero también fortaleció su carácter. Se mostró como un ejemplo para todos esos niños que se tienen que enfrentar a este tipo de problemas, motivándolos a hablar con adultos y tratar de poner fin a cualquier tipo de abuso. Me dejaste el corazón vacío. Ya le das calor y yo muero de frío. Qué ilusión creer que tu amor era mío. Pensé que éramos. En algunas de las más grandes voces femeninas de la historia de la música, artistas como Amy Winehouse, Whitney Houston, Mariah Carey y Rihanna influyeron en su estilo y en su enfoque artístico. Estas leyendas dejaron una huella en su manera de interpretar y componer. Perreando con otro contra la pared, que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya que quiera ahora, nos fuimos, no me hables mi amor y no paramos, seguimos. En 2019 lanzó su primer EP 222, que marcó el inicio de su carrera musical profesional. Fue ahí cuando comenzó a experimentar con géneros como el reggaetón, el pop y el R&B. Sin embargo, su verdadero despegue llegó con el tema High, especialmente la versión remix, junto a Tini y la española Lola Índigo, que la consolidó como una figura emergente en la música urbana. Que por más que ande high, yo por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes, perdonando. A día de hoy, María Becerra es la artista argentina con más oyentes mensuales en Spotify, con más de 21 millones de oyentes, colaborando con artistas como J Balvin, Nicki Nicole o Duki. Así que este sábado 4 de enero estará María Becerra actuando en el Within Center. A partir de ahora será el Movistar Arena.
El Movistar Arena, antes el Within Center, y con María Becerra, con este high, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Alberto Fresno, te deseamos también, porque te lo mereces, un 2025 fantástico. Un fortísimo abrazo, amigo.
Un abrazo y feliz año para todos.
Irene Calderón, a ti te gusta María Becerra, ¿no?
Sí, me gusta.
Te gusta, te gusta. Sí. Y así, la última noticia.
Para terminar.
Así, para pues terminar.
Mira, el Hospital Gregorio Marañón ofrece algunos consejos importantes sobre cómo prevenir un atragantamiento infantil, sobre todo en estas fechas en las que hay tantas reuniones en torno a la comida, como evitar algunos alimentos que pueden quedar atascados en la garganta, como los frutos secos, las uvas, los caramelos, chicles, las aceitunas y otros embutidos
pues
cortados en rodajas.
Mucho cuidado con la Nochevieja de hoy, que queremos comenzar el 2025 con mucha alegría. Muchas gracias, Diego Ramos. Feliz 2025 también para ti, para todos los compañeros técnicos que están cada día aquí en este Más de Uno Madrid, también en Onda Cero. Irene Calderón, lo mismo. Una feliz tarde vieja. por lo menos. Y feliz 2025. Nos vamos. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández. Os deseamos un feliz año y una feliz tarde de martes. Hasta mañana para muchos.
Más de uno Madrid. Onda Cero.